Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. De un momento a otro oirán ustedes las voces de Patricio Bartón y de Gillespie, que se encuentran cada uno en su respectivo domicilio.
Hola, amigues, buenas noches.
Hola, me copian desde Monte Grande, ¿qué tal?
Lo copiamos perfectamente.
Lo estamos escuchando como si estuviera aquí. Realmente la perplejidad y el estupor casi nos impiden continuar al ver la maravilla técnica que consiguen nuestros operadores, nuestros colaboradores y en general toda la radio para establecer esta comunicación prácticamente mágica, si bien se linda.
Ya enchufamos tantas cosas para comunicarnos que si tuviéramos que empezar a desenchufar no sabremos por dónde empezar.
No enchufes nada que luego no puedas desenchufar.
Y bueno, pero
son máquinas,
uno que no sabe.
Electricistas.
Sí. Porque yo tengo muchos de estas zapatillas con muchos conectores, con adaptadores.
Sí, claro.
Adaptadores de readaptadores conectados.
Sí, señor. Sí.
Y llega un punto en que no sé cuál es la fuente que me provee la energía.
No, no. Viene. En todo, además, en la complejización de los aparatos, resulta ser que lo secundario empieza a prevalecer sobre lo esencial.
Sí, señor.
Entonces,
coincido con usted.
Enseguida encontrás vos, tenés un órgano, enseguida
sí.
Encontrás unas cuerdas con ataque lento.
Sí, señor.
Pero las cuerdas con ataque normal no las encontrás. O sea, te das cuenta que no lo tiene.
Claro.
Que no tiene eso. Con el celular pasa lo mismo.
Bueno, el celular empezó siendo un teléfono.
Claro, bueno, y ahora no es tan sencillo encontrar la manera de hablar por teléfono y saltearse
propaganda,
los juegos, la temperatura en todo el mundo, en fin, cosas que uno no quiere saber, o en todo caso son secundarias.
Bueno, esto mismo ocurre con esta transmisión, que estamos enchufados a tantas cosas que no se ve por dónde empezar.
Bueno, en cualquier caso, les preguntaré qué vivencias han tenido en las últimas 24 horas que puedan servirnos como temática. Ya que aquí no utilizamos las maneras habituales de la radio, que son una consigna, una pregunta personal transformada en estadística.
Sí.
Por ejemplo, ¿cuál fue su peor papelón? ¿Cuál fue el mejor regalo que le hicieron? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
sí.
La respuesta ante esas preguntas la respuesta de una persona razonable es: a mí que pepino me importa. Es decir, imaginemos el grueso de nuestros oyentes, contando cada uno de ellos su peor papelón. Bueno, a mí no me importa, ni desde el punto de vista personal de cada uno, ni desde el punto de vista estadístico. ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar? Bueno, que 30% de los papelones tienen que ver con el aparato digestivo.
Claro. Bueno, pero a veces no se saca, tampoco se arriba a una conclusión, ¿eh?
Tampoco, no. Sí, la cosa es pasar el rato.
Sí, y también esa sensación de que el programa lo vamos haciendo entre todos. Entre los oyentes y nosotros, se hace el programa.
Bueno, aquí lamentablemente tal cosa no ocurre. Si bien tenemos mensajes de los oyentes, el programa tratamos de hacerlo nosotros.
Sí, pero usted sabe que ayer me quedé un poco inquieto y preocupado porque nos metimos con un tema y una corporación muy fuerte en Argentina, que es la de los psicoanalistas.
Sí, sí. Y yo ya he recibido amenazas verbales, visuales y personales.
Y bueno, yo le diría que...
Gente que me tocó el timbre para fajarme.
A la hora de un atentado de psicoanalistas, usted debería ser la primera víctima. Discúlpeme.
Sí, estoy bien.
Ya viene con una trayectoria...
Estoy en la lista negra.
Sí. Es que hay rubros donde no nos podemos meter, psicoanalistas, médicos, no nos podemos meter.
No, bueno, los psicoanalistas son sustancialmente peor que los médicos.
Bueno, pero...
Es más, los médicos forman parte de los enemigos de los psicoanalistas. Eso de acusar al psicoanálisis de pseudocientífico es bien de médico.
Pero el médico acusa de pseudocientífico a cualquier cosa.
A todos,
porque están ellos solos.
Claro.
Están ellos solos de científicos, y después uno precisa una receta...
Y no te la quieren dar.
No, tiene que sacar turno. ¿Por qué no hay un dispenser de algo que
tenga recetas? Sí, bueno.
Bueno.
Les estoy solicitando vivencias y me han dado una que es alarmante, ¿no? El recibir amenazas.
Sí, señor.
Acá vamos a habilitar incluso un buzón de amenazas ante la gran cantidad que llegan para organizar mejor nuestros mensajes, ¿no?
Sí, está muy bien.
Felicitación.
Está vacía esa casilla.
Proponiendo temas, solicitando temas para el trío sin nombre o lo que sea.
Sí, señor.
Amenazas.
Amenazas está llena hoy.
Amenazas. Después también opiniones sobre asuntos que no nos interesan.
Claro.
Poner, ¿qué es el agua blanda?
Usted cómo arremete contra el agua, porque tanto con el agua blanda como ayer con la memoria del agua,
sí,
ya le salta la térmica inmediatamente.
No, son casualidades. Bueno, acá el tema que tengo hoy es realmente un hallazgo, que es lo que tu doctor piensa cuando te atiende. Gran informe.
Sí, porque no se mete con los médicos.
Sí, hoy nos metemos, o más quejas todavía hoy.
Sí, ayer con los psicoanalistas, hoy con los médicos. Son las verdades que tu doctor prefiere callar para no herir tus sentimientos o para no discutir de gusto.
Claro.
O sea, discutir con un insensato es algo que todos deberíamos aprender a evitar. ¿Por qué? Porque si no le estamos dando entidad al insensato y hacemos participar teorías absurdas en un gran debate nacional, público, televisivo y jurídico. No. Bien. Si quiere, vamos con este informe, ¿eh?
Sí. Me da un poco de...
Espérate, ¿qué es lo que no te dice el doctor? Tenemos testimonios de varios doctores de los Estados Unidos, ya que este informe fue hecho por personal de este programa que ha viajado especialmente a los Estados Unidos para entrevistar médicos.
¿No podían llamar por teléfono a los médicos?
No se les ocurrió.
Ah.
El teléfono es justamente el primer tema. El primer tema es guardar tu teléfono. Es algo que no te dice el médico. Habla el doctor David Broyles, médico familiar, que ejerce en los suburbios de Filadelfia, en Pensilvania.
Bueno.
Ejercer en los suburbios de Filadelfia me huele a informe trucho,
Sí, el conurba de Filadelfia.
¿Cómo ejerce en los suburbios de Filadelfia? Anda por ahí, sí. En las esquinas.
Qué raro, porque si fuera un médico tan reconocido tendría que estar en el centro de Filadelfia, claro. No en los suburbios.
Dice el doctor Broyles, detesto que los pacientes usen el celular cuando están con su doctor durante la consulta. Para mí es una falta de respeto y una señal de que no valoran mi tiempo, dice David. He dejado pacientes hablando solos en la sala de examen para ir a atender a otros.
Y bueno, en ese caso, tiene razón.
Tiene razón, pero es un mal llevado.
Bueno, pero sí. ¿Qué urgencia tiene en estar mirando el celular justo en la consulta médica?
No, mirándolo y hablando incluso.
Sí, sí.
Por
sí.
Ahí que el médico lo está revisando y tocando y palpando y el tipo está hablando, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, casualmente estoy aquí en lo de ¡doctor!
No le pregunto qué especialidad tiene el médico, porque...
Bueno, segundo testimonio. En este estamos de acuerdo.
Sí, de acuerdo totalmente.
Sí, y más allá de los médicos.
Sí. No me pidas que mienta. El doctor Vincent Bufalino...
¿Vincent?
¿Qué tal, Vincent? Vicepresidente de Servicios Cardiovasculares de Advocate Health Care en Chicago, Illinois.
Sí.
Ah, muy bien.
Bueno, bueno, por lo menos...
Lo siguiente, Bufalino. Sí. ¿Qué hace Bufalino? Cierta vez una hija me pidió. Una hija es raro, ¿no?
Sí.
Porque no dice mi hija.
Claro.
Una hija, pero no sabe de quién ni de qué.
Quizás el informe viene censurado, decía otra cosa.
Es posible también. Una hija me pidió, no le diga a mi papá que llamé, doctor, pero usted tiene que saber que está sufriendo dolores de pecho otra vez. Dice Vincent, esta chica quería que yo fingiera no saberlo, y eso no iba a ayudar a nadie. Preferí decirle al paciente, su hija, o sea, la alcahueteó.
Y sí, bueno.
Su hija dice que ha tenido usted dolores de los que no me habló. No me gustan los secretos.
Le dijo. Sí, bueno.
Sí.
En ambos casos... En el anterior del teléfono y en este, su hija me vino a decir algo, bla, bla, bla. No me gustan este tipo de secretos. Se nota la superioridad moral de la que se creen imbuidos todos los médicos, o al menos dos de ellos. A saber, el doctor Broyles y el doctor Bufalino.
Bueno, ya que exista un informe del cual estamos dando cuenta de médicos que opinan lo que no dicen en público, también habla de una superioridad moral que adjudicamos a estos médicos.
Por favor, dejen avanzar a los médicos.
¿Por qué no hablamos de los
médicos?
Panaderos? ¿Por qué no hablamos de otras? No, hablamos de los médicos.
Dejen avanzar los testimonios de los médicos, por favor.
¿Usted quién es?
Yo trabajé 10 años en una clínica, señor, en Montevideo.
¿Es médico?
Paramédico soy.
Ah. ¿Para qué?
Paramédico.
Bueno... Me molesta mucho que faltes a las citas, dice el doctor Cullin de Lacey.
Sí.
Es una doctora, en realidad, la doctora Cullin de Lacey. Cirujana dentista de Sandusky, en Michigan.
Sí.
Está, muy creo bien. Que, entrevistando doctores de tercer orden.
Sí, sí. Son los que encontraron así.
Sí, claro. Como doctor... dice la doctora,
sí.
Quiero darles a mis pacientes la mejor atención, así que me frustra que no acudan a las citas y me acusen de que quiero comprarme un auto nuevo en vez de asumir la responsabilidad de cuidar su dentadura. Ahí está.
Bueno, pero tampoco...
¿Hoy cómo están las dentistas, digamos, en toda esta polémica de poner en tela de juicio toda la ciencia contemporánea? a partir de Pasteur.
No, el dentista creo que es más vinculado, está más vinculado a lo técnico que a lo científico, ¿no?
Claro, pero yo no voy al dentista, ¿es un testimonio?
No, señor.
No. Bueno, cuando un paciente pospone el tratamiento, dice Curín, algo tan sencillo como un empaste sí, debería ser. Puede volver complicado y costoso, dice la doctora, que con justa razón se queja de que los pacientes no le van.
Sí, pero ¿sabe por qué no le van también, doctora?
Sí, pero...
Porque si usted da turnos para dentro de 4 meses...
Yo no sé,
claro, no sé qué voy a estar haciendo
el martes dentro de 4 meses. Los dientes que estaban en entredicho directamente sucumben.
Lo que pasa es que es necesario que venga, porque yo le hice el agujero y ahora tiene que venir a que le ponga la pasta, el empaste.
Claro, doctora, pero entre el agujero y el empaste no puede haber tanto tiempo.
Claro, doctora, y además usted me hizo el agujero,
sí,
bien que todavía lo estoy pagando el agujero.
Claro.
Es que mire, la caries que tenía, le quedó como la bombonera, la muela, de todo lo que le tuve que sacar.
Claro, me falta de un lado.
Sí,
sí, doctor, pero...
Me falta la tribuna de un lado.
¿Sabe qué pasa con los agujeros que hace usted,
sí,
doctora?
Sí.
Como después tarda, uno se aquerencia con el agujero.
Sí.
Incluso empieza a poner alimentos en espera.
Sí,
como una canasta.
Claro, y no va más. Por eso no le van a usted los...
No, bueno, pero tengo que terminar el trabajo, por favor.
¿Qué barrio es este barrio de Sandusky en Michigan, o el pueblo de Sandusky?
Hay que buscarlo.
Claro, los inmigrantes rusos.
Debe ser como el Monte Grande de Michigan para mí.
Sí.
¿Sandusky?
Sandusky.
¿Será Sandusky o Sandusky? ¿Estamos hablando, poner, de arena o de Santos?
Claro.
No, de Santos sería Saint,
claro.
Dusky.
Bueno, otro doctor. Aquí viene el doctor Davis Liu, médico familiar de Sacramento, en California. Médico familiar.
¿Cómo?
Sí, sí. Siempre mejor tarde que nunca, dice el doctor Liu. Cuando un paciente por fin llega, con años de atraso, le sonrío, extiendo la mano y le digo, ¿dónde ha estado, señor X? Qué raro, ¿no?, que se llame X. Me alegra que esté aquí. Dígame, ¿cómo le ha ido desde la última vez que lo vi? Como la mamona.
No, bueno. Si no fue todo el tiempo, porque estuvo muy sano, así que
ya,
ha ido bien.
Sé que los pacientes están ocupados, que no está en nuestra naturaleza pensar en nuestra salud. ¿Cómo que no? Con buena salud uno siempre puede hacer más dinero, dice el doctor, ¿cómo se llama este? Liu. Pero
sí,
con
no
más
es,
dinero no,
es...
no siempre se puede comprar una buena salud.
Muy buena frase.
Tiene mucho tiempo para pensar el doctor Liu.
Sí, ahora doctor, si todos tuviéramos muy buena salud, usted no podría hacer mucho
claro,
dinero.
Claro, usted no haría dinero.
No atiende a nadie.
Bueno, el hecho de que usted esté aquí, señor X, es algo bueno. Señor X, ¿escucha?
Sí.
Ya se durmió, está aburrido.
Algo le ha ocurrido.
Es que es más vale tarde que nunca, como dijo usted, doctor Liu.
X, pero
sí.
Usted la última vez que lo vi, pero que estoy mirando acá mis anotaciones.
Sí, la ficha, fíjese.
Fue 1994, y quedó en pasar a la semana siguiente.
Bueno, no pude, se me fue complicando, y...
Ah.
Y hoy volví porque tengo el... ¿Se acuerda el dolor que tenía en 1994? Bueno, ahora lo tengo peor. Empeoró.
Bueno, pero ahora, discúlpeme, doctor Yu.
Sí.
Si usted con cada paciente va a hacer toda esta perorata moral y policial a la vez?
Sí, ¿para qué soy médico?
Y bueno, no, pero...
Soy médico para eso, para poder hacer mercademia delante de mis pacientes.
Yo saqué turno para las 2 de la tarde, ya son las 6 de la tarde, y a mí quién me paga estas 4 horitas deliciosas.
Bueno, escúcheme, que no se ponga tan nervioso, que yo estuve más de 20 años para venir.
Bueno, sí. Hay otro médico que les va a explicar por qué razón, en realidad, se demoran a veces. Vamos a ver.
Sí.
Dice, sí, pero... tengo buenas razones para tardar en atenderte. Dice la doctora Wendy Sanson.
Sí.
Dice, es difícil ser el paciente, admite la doctora. Pero también es muy difícil ser el médico y tener que atender cada 15 minutos a una familia que plantea un reto nuevo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren nuevo?
No, el reto.
Una claro, cirugía porque... nueva.
Cada vez que entra una...
Es un gastroenterólogo que...
Escúcheme, cada persona
con el
nueva...
reto.
Cada persona que entra en el consultorio nueva tiene un nuevo desafío, una nueva enfermedad, un nuevo reto.
Discúlpeme, ¿usted qué buchón es? ¿Qué clase de buchón es? Porque es que usted es paramédico.
Es que yo estoy más de acuerdo con los médicos que con los pacientes, señor.
Es un chupamedia de los médicos.
No, bueno, estoy de acuerdo más con los médicos.
Si una persona, dice la doctora Swanson, llega tarde, crea un efecto en cadena. Pero cuando un adolescente llega y me dice que quiere suicidarse, no voy a echarlo a la calle. A veces quisiera ir a la sala de examen, encarar al padre furioso que ha estado esperando y decirle, tiene usted mucha suerte de que su hijo esté sano. Si nunca había tenido que esperar el doble de tiempo en una consulta, es realmente afortunado. ¿Qué?
Mire... La señora que...
Me parece que no voy, ni aunque me haga...
Sí, pero... La tipa es dermatóloga y lo viene a psicopatear con un suicidio.
Con uno que se quería suicidar.
Sáquenle el título,
bueno,
señor.
Volvamos atrás, porque yo adelanté el informe. Para usted que se quejaba de la tardanza, ¿no?
No, pero eso sabe por qué, porque dan también sobreturnos, doctor.
¿Sobreturnos?
¿Por qué le llama sobreturno?
Es que sobreturno es cuando ya termina, supongamos que el doctor atiende hasta las 8 de la noche y seguimos dando turnos 8 y cuarto, 8 y media.
No es eso.
9 menos cuarto.
No,
9.
Señor, eso no es, porque si sumaran...
Es porque se te mete entre dos pacientes.
Se mete entre dos y meten 1, 2, 3, 4 entre dos. Entonces, ese es sobreturno. Un sanguchito de paciente que se hace.
Es que hay pacientes que vienen en una cosita de un minuto a hacer una recetita.
No, bueno, pero ¿sabe qué? Tienen 20 dos... pacientes de un minuto.
Claro, pues, señor.
Bueno.
Después, cuéntame tu historia, no tus síntomas. ¿Cómo? Al revés. La doctora Leana S. Wen, directora de estudios sobre atención médica centrada en el paciente... Esto es en la Universidad George Washington, en Washington precisamente.
Una de las mejores, ahora sí que estamos en un primer día.
Una que corta el bacalao.
Sí.
Dice, me gusta que un paciente llegue a la sala de urgencias y me cuente cosas como esta. Estaba corriendo mis 5 kilómetros habituales, cuando de repente en el kilómetro 1 empecé a tener un dolor en el pecho que se detuvo cuando me senté. Y me gusta también cuando estaba corriendo mis 5 kilómetros habituales, cuando me encontré con una rubia que me dijo, ¿no quiere que nos revolquemos juntos?
¿Qué tiene que ver, señor, esto con la historia clínica?
A ella le gusta escuchar esto. Bueno, eso me resulta mucho más útil que solo oírlo decir, me dio un dolor en el pecho. Ah, para el médico es útil... lo circunstancial.
Claro.
El contexto.
Claro, porque supongamos que está haciendo un esfuerzo que no le corresponde y no lo contó, y esa es la causa del dolor.
Claro, si usted estaba corriendo los 5 kilómetros, es una cosa. Si usted está mirando la televisión, es otra, ¿no?
Claro.
Por ahí, y el médico mal informado le da un diagnóstico al revés y sí. se muere. Usted.
Claro, muy bien.
Yo entendí que el esfuerzo lo había hecho con la rubia que se encontró, dijo el señor.
Hay una canción que se llama El Palito,
sí.
donde justamente me dio un dolor en el pecho. Y los médicos me dicen, así lo va a decir. El palito.
Los médicos, qué lindo.
Otro médico. A veces no sé qué está mal. Epa. Dice la doctora Ilsa Smirnov, médica familiar y directora médica del Centro de Tratamiento Sagebrush en McLean, Virginia. Se supone que un doctor debe saberlo todo, dice Ilsa. Pero no es así.
Ajá.
Cuando dudo si un tratamiento va a funcionar, el temor de una demanda me agobia mucho. No quiero ir a esa doctora. Tiene miedo que yo la demande.
Sí, la puede demandar porque, por ejemplo, yo soy partidario del médico que toca.
Sí, pero el médico a la antigua, señor.
¿A qué va uno al médico? ¿A qué lo toquen un poco?
Sí.
Bueno, mire, en el último año creo que la persona que más me ha tocado ha sido un médico.
Ha sido médico, sí, sí.
Entonces uno ya viene con un déficit de
ser tocado. Yo estoy, por ejemplo, primero médicos.
Sí.
Segundo, desconocidos. Tercero, novia, familiar.
Sí.
Bueno.
Y en general cuando lo tocan novias o familiares es para empujarlo.
Sí, no para...
Claro.
Después, confío en tu instinto, dice la doctora Wendy Sue Swanson. Es la misma de antes, que ahora resulta que como segundo nombre se puso Sue. Pediatra, no, esta es pediatra de Mill Creek, en Washington. Debe ser estado de Washington. Allá sí, donde Judas perdió el poncho.
Ahí al norte. Tengo una amiga
que dice,
le mando salud.
Los padres son muy inteligentes e intuitivos y saben qué es normal en sus hijos y qué no. Así que todo el tiempo los escucho y los tomo en serio. En realidad el diagnóstico a mí me lo dan siempre los padres.
No, los padres no saben nada de medicina. Pueden
decir... A mí no saben nada. Dice, mi hijo nunca me miente y cosas así.
Sí, pero ¿cómo? Cuidado, yo le recomiendo no ir al médico con un diagnóstico propio, ¿eh? Porque el médico
claro,
me molesta mucho.
Claro, el médico no, nada más que para darle contra usted. A sí. lo mejor usted tiene razón, pero el médico para darle pifia le receta otra cosa y ahí es donde usted termina, ¿dónde? En la quinta del niato.
Bueno, pero usted no puede sentarse en el consultorio y decir, para mí es la vesícula. Y
No, se deje tentar. Y menos, por ejemplo, cuando el tipo está revisando radiografía.
Sí.
Usted mirarle por encima del hombro y señalarle.
Sí.
Sí, sí.
Ese es el paquete básculo nervioso, ¿no?
No, señor, esa es la clavícula.
No, este.
No le diga nada. ¿Qué es eso que hay ahí?
Esa es una costilla, señor.
Bien. El doctor Anthony Young, cirujano plástico de Troy, en Michigan. Siempre que voy a operar un paciente, le digo que debemos estar en comunicación constante. Si necesitas enviarme un mensaje electrónico con 30 preguntas, está bien. Pero no espere que te responda por escrito. Te voy a llamar por teléfono, dice. ¿Y eso qué me significa? Bueno. Acá, otro.
Sí.
Dice, si llegas tarde, más vale que tengas una buena excusa.
Sí.
Dice el doctor bueno. David Broyles, a quien ya lo conocemos, ¿eh?
Sí, señor.
El primero que habló. Cuando un paciente llega muy tarde a la consulta, el doctor bueno que hay en mí, claro.
O sea, como, que advierte que hay otro.
Claro, Jekyll y Hyde, ¿no?
Sí.
El doctor bueno que hay en mí piensa que debe tener una razón válida para ser impuntual y por lo tanto lo atiendo. Pero el doctor Malo se pregunta cómo puede ser tan desconsiderado con el gran 7. ¿Por qué los otros pacientes tienen que esperar? ¿Por qué alguien no pudo ser puntual? Por lo general recibo a un paciente que llega tarde siempre. Ah, no, siempre y cuando eso no moleste a los demás. Y además, para que vaya aprendiendo, le receto medicamentos equivocados.
Pero eso es una...
Purga, laxante, todo eso.
Señor, eso es mal ejercicio de la medicina. Además, no entiendo cómo es el sistema, porque, por ejemplo, si yo saco el turno para las 5 de la tarde y llego a 5 y media, y ya hay otra gente esperando que tenía turnos posteriores...
Y pero eso porque el que tarda es el médico, señor.
Claro, pero igual atienden
siempre a los... así, ¿eh?
Sí.
Vos llegás, sí, bueno, voy a llegar 15 minutos antes. Está lleno de gente. Y uno, por ahí si se atreve, pregunta, ¿usted qué turno tiene? Yo, 2:30 de la tarde.
Sí. ¿Pero atiende por turno o por...?
La sala de espera, hay que hacer un trabajo de indagación sin preguntar. Porque preguntar no está bien visto. Entonces, primera cosa.
Sí.
¿Cada cuánto sale un paciente?
Muy
sale
bien.
Del consultorio, ¿no?
Cada 10-15 minutos.
Claro. Entonces, después, ¿cuántos pacientes salen antes que usted?
25.
25 por 15, ¿cuánto es? Muy bien.
7 horas.
Vuelva mañana.
Yo cada vez que hago esa cuenta, me voy.
Sí.
Porque calculo que no me va a atender nunca. Otra cosa que hay que ver, que por ahí hay más de un consultorio.
Claro, sí. Eso es lo que pasa.
O que no todos son pacientes.
No todos son pacientes, o no todos están con el doctor David Broly.
Sí.
Otros están con Karajansian, ponele.
Sí, y hay otra cosa, y hay algo más confuso, que es que muchas veces en el cuaderno donde están los turnos, hay gente que pidió el turno con antelación y gente que llega improvisadamente.
Bueno, y está
y se anota,
sobre turnos que dijo recién Basto.
Bueno, y se anota,
otros
y...
peores, como dice usted, tipo que acaba de llegar y es amigo del doctor Brown.
Sí, y ya lo anotan en el medio de todos.
Claro.
Pero muchas veces lo hacen así. Muchas veces lo promueve, mire...
¿Usted por qué no levanta la mano y dice, por acá? Momento.
Escúcheme, pero entonces yo me siento...
Acaba de llegar.
Yo soy un estúpido. Llamé hace un mes para pedir este turno. Me siento un estúpido.
Bueno, sí. Se ve que le dieron el diagnóstico.
Una historia, creo que con el doctor Turkenich en Casero. Que me llamó porque, sabiendo que yo trabajaba en publicidad, en aquel momento... me pidió que lo conectara, no sé qué, ahora no me acuerdo qué asunto era, pero ponele que fuera que tipo necesitaba hacer una publicidad, grabar, no sé qué.
Uh-huh.
Y yo, en tanto que, digamos, representante de una agencia de publicidad, lo voy a ver al consultorio. El tipo dice, venga a verme por mi consultorio mañana a las 3 de la tarde.
Sí.
Bueno, sí, cómo no. Me lo pidió incluso como un favor el tipo. No, no me haría el favor, usted que está en el asunto. Bueno, si yo voy, usted me explica. Y llego, está la sala de espera llena de gente. Llena de gente. Bueno, sale el primer paciente, se asoma el médico este. Ah, sí, Alejandro, sí, venga.
Uy.
Era la bronca todo, con justa razón.
Claro, claro. Llegó recién.
Decía que no, digo, perdón, yo vengo por otro asunto. No, no soy un paciente. Lo... Ah, sí, todos dicen lo mismo. Ah, bueno, me metí. Creo que al final no hizo nada el tipo. Bueno, le importa, a usted qué le importa. Lo que viene después no importa.
Claro, claro, pero todo bueno,
reclamando. Después cuando salí todos me miraban.
Claro.
Porque claro, pero además los médicos no calculan los tiempos. Yo una vez me operé de una hernia umbilical.
Sí, señor.
No me diga.
Sí, y sabe que para entrar al quirófano, yo no sabía qué era, ¿sí? Nunca me había operado, había cola de camillas, iban saliendo como...
Ajá.
¿Sí? Y el tipo me dijo, bueno, ¿Vení en la semana que te saco los puntos? Digo, ¿qué, saco turno? No, vení así nomás.
Dice, sí, ¿entiendes? Claro, sí, sí.
Y me lo sacó de parado, en un pasillo.
Oh, bueno, por pero favor. Por ahí era la forma, la mejor forma de sacárselo.
No.
Bueno, aquí está el doctor Kenneth Lynn,
sí,
profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington. Ah, no, pero este es Washington, D.C. Si quieres que te haga un estudio no cubierto por tu seguro médico, que no necesitas realmente, podría aceptar siempre y cuando no sea muy caro ni invasivo. La relación entre médico y paciente es importante. Si piensas que me resisto a tu petición, aparentemente inocua, no vas a confiar en mí. Si cedo, te conservaré como paciente para poder recomendarte los exámenes médicos apropiados. Un delincuente.
Bueno, vamos, hagamos la vista gorda, ¿no?
Claro, claro. Estamos estafando a la prepaga, ¿qué es esto?
Bueno, un tiro para el lado de la justicia.
Me dirá usted. Sí. Bien. Bueno, y así todo. Últimos médicos.
A ver.
Las segundas opiniones me sirven también, dice el doctor Mark Liponis.
Sí.
Sí, este no es el que le sacó los puntos. Este
no,
es
ese no.
Este es el otro.
Director médico corporativo de Canyon Ranch en Lenox, Massachusetts. Podrían confirmar mi diagnóstico, las segundas opiniones, dice Mark. Lo que haría que el paciente confiara en mí y por ahí me permitiera compartir la responsabilidad legal con otros médicos. O sea, si llevamos preso, si usted crepa y algunos estén presos, por lo menos vamos entre dos.
Claro, el juicio se hace entre todos los que dieron las opiniones. Se reparte la carga.
Acá en los Estados Unidos tienen mucho miedo a la policía, a los médicos,
Sí, y a los juicios.
A los juicios.
Es el país de los juicios.
Mire, este médico... Yo me corté el dedo y se lo llevé para que me lo pusiera de nuevo.
Sí.
Y me lo colocó al revés.
Uy, mire cómo le quedó.
Sí. Mire cómo me quedó. Por un lado mejor, pero...
Sí, pero... Sí.
Le da un uso original, quizás.
Sí, claro. Pero yo le hice un juicio por $6 millones.
¿$6 millones por un dedo
sí,
al
señor.
Revés?
Por un dedo, sí.
Pero entonces, si le hubiera puesto los 10 al revés, le hacía por $60 millones.
$60 millones, efectivamente.
¿Y se lo ganó?
Dice que hay algunos dedos más valiosos, ¿eh? El pulgar vale doble.
Ah, vale doble.
Dice.
Y escúchenme, ¿le ganó el juicio?
No, perdimos.
Ah, ¿perdió?
Bueno... eso es todo. Extraordinario, saber. Sí. Es una investigación impresionante la que hemos hecho. Entrevistar tantos médicos. Parecemos C5N.
Prácticamente todo Estados Unidos respondió a este informe.
Sí. Qué lástima que no le preguntamos nada de las elecciones.
Bueno, ¿qué van a saber ellos de las elecciones de Estados Unidos, dice usted?
Sí.
Sí, sí.
¿Y qué van a saber? ¿Y qué hay que preguntar sobre las elecciones? Esas son preguntas, ¿no? ¿Qué opina de las elecciones? ¿Cómo puede opinar uno sobre las elecciones?
No, tendría que hacer un... ¿Qué puede opinar del resultado de las elecciones?
Claro,
pero...
¿qué?
Pero no mucho más.
No es mucho. Es como... Bueno, está bien. ¿Qué le parece si damos paso a nuestros oyentes? A ver qué opinan. Si a ellos les pasó algo parecido alguna vez.
Parecido. Y seguramente experiencias con médicos tenemos todos. A ver, mensajes que llegaron al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, sí, que es 6585-5580. Ahí hay mensajes como este que le da a Guille.
Hola, Vengadores, somos las damitas nocturnas, que con gusto nos uniremos a los principiantes de la muerte, con motocicletas con borlas colgantes en el manubrio.
¡Qué hermoso! Ya somos muchos.
Sí, aquí
Dolina, te amo, dice Soledad, desde tierras sí. mexicanas. Hace ya varios años que vivo fuera de Argentina y todo empeoró. Te escucho compulsivamente todo el día. Me indigno cuando le piden al sordo naranjo en flor, cuando te dicen don, y hasta consigo rematar en mi cabeza algunos chistes que recuerdo de haberlos escuchado antes. Hace 2 años fui madre y la certeza de saberme mortal me cayó como balde de agua fría. Así que no espero más a tener algo inteligente que decirte, y solo te saludo y agradezco por tantos años de compañía y sabiduría. Muchas gracias, Soledad. Dale.
Muy bien.
Andrea de Tanti, de Córdoba, dice que también se va a juntar, si quiere sumar, al grupo de los principiantes de la muerte, pero como son un grupo de nudistas, quieren que los lidere yo, que las llamas solo se las pueden pintar en los barbijos, porque no hay dónde pintarlas.
Bueno.
Dice Andrea de Tanti.
Nos escribe una borreguita de 9 años, desde Bariloche. Dice, siempre los escucho, me encanta cuando dicen algo y suena el piano. Y Barton dice, ah, sí.
Sí. Ah, sí.
Buenas noches, muchachos. Soy Raúl de Parque Patricio. Con este mensaje espero desaznar a la mayoría de nuestros vecinos orientales. Bueno, ya. Estuve viviendo unos años por allá y comprobé que allí se desconoce que las franjas de la bandera son azules y no celestes. Supongo que el color de la camiseta de fútbol ha contribuido con semejante error. Un abrazo. Hay mucha tela para cortar ahí en esto que dice usted. Uh-huh. De un lado y de otro de la del río, ¿no? Pero bueno, no, no. Renuncio a ese asunto, dale.
Miguel de Maldonado dice, ayer en un programa antiguo, o sea, no solo por antiguo por ayer, sino porque era más viejo aún, lo escuché hablar a usted, Dolina, de generar pocas expectativas y así evitar muchas desilusiones en la gente con la que uno se relaciona. Le cuento que a mí me pasó al revés, por alguna razón mis allegados se generaron altísimas expectativas sobre mi persona y han sido sistemáticamente defraudadas. Miguel de Maldonado dice esto, ¿eh?
Muy bien, ¿qué más?
Buenas noches, soy Nicolás Urrutia, vivo en Chillar, un pueblito que queda entre Azul y Benito
sí,
Juárez.
Chillar, sí, sí, sí.
Sí, señor, cerca de González Chávez y también de...
Parábamos siempre en una estación de servicio que había en Chillar, en la Ruta 3.
En la entrada, sí.
No, que... parecía un chalet, pero ahora lo que estoy pensando es que casi todas parecían un chalet en cierta época de la Argentina, ¿no? Las estaciones de servicio de YPF
sí,
tenían forma de chalet.
Bueno. Y tenían techo de teja.
Sí. Quería así, hacerles una... Sí, perdón.
Sí, lo que dice este oyente, Nicolás Urrutia, dice, les comento que Rolón me compró una ciambreta y nunca hizo la transferencia.
Tenga cuidado porque si se bueno. lleva por delante alguno lo va a tener que gatillar usted.
Sí, sí.
Buenas Vengadores, quería hacerles una consulta. Quiero comprar entradas para el streaming, pero el 14 a la noche no lo puedo ver.
Y lo puede ver al otro día si quiere.
Mañana. Ya mañana sí. Es 14, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Claro, bueno. Pero el queda 24 pero el que horas
queda,
por lo menos.
Sí, queda mucho tiempo, lo puede sí. ver cuando quiera sí. después de sí. eso. A partir de ese momento lo puede ver cuando quiera. Abrazos enormes, son lo mejor de la radio. Aprovechamos para recordar que mañana mismo, a las 21:30, el streaming. Todavía hay tiempo para comprar entradas en entrada1.com, el streaming se llama. La pieza de Dolina... Dos, y el subtítulo es La Libertad. Mañana. Dale.
Aquí Perla no te... Hoffman sí. es una argentina que vive en Ciudad de México hace 4 años y conoció a un mexicano, vio cómo son las cosas, que vive en Metepec. Uh-huh. Y ella quería presentarle el programa, pero resulta que el mexicano ya lo conocía.
Mirá vos. Opa.
Se llama Augusto Sierra... Y dice, por favor, hágame quedar bien. Bueno, y hace un pedido para el trío sin nombre, The Handle with Girl.
Bueno, soy de nuevo Sandra Perla. Rosario, que les comentó sobre los huevos de cáscara verdosa de la gallina Bataraza.
Sí, señor.
Era el primer mensaje que les envié, a pesar de que los escucho demasiado desde demasiado tarde para lágrimas, cuando era una joven borrega de 15 años. Bueno, mi nombre es Ariana, soy de la zona de Lomas de Zamora, y nada más. Ah, no, sigue. Muy inteligente y divertido todo el contenido de los programas. Espero gusten agendar el pedido de la canción del querido Fontova. ¿Qué, cuál sería? Bueno, alguna canción. De
alguna, Fontova. Bueno, me siento bien, fue la más conocida.
Bueno, ¿qué más?
Acá Yolanda de Villa Urquiza dice, yo tengo el cordón umbilical y los dientes de mis hijos en una caja.
Ah. ¿No te digo?
Tenga cuidado que se lo van a afanar.
Sí. Con un par de órganos más ya casi que es un... Sí,
claro, la oveja Dolly. Se va armando otro hijo. Dice, Lali de Bulón, fui a pedir pruebas de la felicidad de las gallinas y me contestaron que les dicen sí porque cada gallina hace lo que quiere. No las tienen encerradas y con la luz encendida para que coman y pongan huevos a toda hora. Igual parece que me estaban cargando.
Bueno, hablando de cargando, no sé si esto es una cargada o es cierto, pero Pablo de Barracas dice, negro, ¿sabés que un argentino compró un castillo del año 1550 en Belvat, Valle del Luar, y resulta que lo impulsó una frase tuya, comillas, uno no se busca en todo el mundo, pero se reencuentra en el patio de su casa o en el lugar que lo recrea, cierra comillas, dice, usted tendría que responder, no me diga.
Sí, no me diga.
¿Será cierto esto?
La charla de árboles me hizo acordar a ese programa hermoso que hicieron recordando el show de Molina. Sí, estuvimos hablando de eso mismo ahí. Esto lo dice Leandro de Villa Luzuriaga. Guile, ¿me recomendás un podcast de jazz?
Mire, le recomiendo el podcast de Patricio Barton.
Muchas gracias, pero no es de jazz.
Bueno, y...
Es por acá, en Spotify, búsquenlo.
Sí. Y el de jazz que hace mi amigo español es el... Se llama Club de Jazz. El Club de Jazz.
Bueno.
Acá dice Liliana de Belgrano, hoy están desopilantes, me duele la panza de tanto reírme.
Lucas de Córdoba, mi perro se tragó la llave. ¿Qué hago de comer? Yo he contado en este programa alguna vez lo que sucedió, y lo escribí también, lo que sucedió en una timba, que era en una peluquería, estaban jugando al pase inglés, que es un juego muy violento, ¿no? Quiero decir que la guita va y viene rápidamente. Y en una de esas se cayó un dado al suelo y había un perro y el perro se tragó el dado.
Sí.
Y como no había dados de repuesto, eso daba por terminada la timba. Imagínense, los tipos que iban perdiendo empezaron a maniobrar con el perro a ver si le hacían escupir el dado.
Sí, claro.
Entonces lo sacudieron, le hicieron de todo al perro. Le hacían abrir la boca, lo hacían saltar, lo colgaban de la cola. Una cantidad de crueldades, hasta que finalmente el animal largó el dado. Después de 15 o 20 minutos de manipulación, largó el dado que cayó al piso.
¿Y qué salió?
Un 3. Sí. Así terminaba el cuento. Bueno, no tengo más mensajes.
Aquí tengo uno de Cristian de Córdoba. Le pide un poquito de la gallola.
Bueno, la gallola es este, mire. Ahora se lo canto. Un poquito me pide usted, ¿no? Después lo... Sí. No te asustes ni me usas, que no vengo para pelearme. Si mañana justamente me voy para volver. Listo.
Y acá, bueno, mire, Lito Ríos, que es de Casilda, pide algo de Milonga en Rojo, aunque sea un pedacito.
Dice. Milonga en Rojo, dice... Milonga en Rojo dice... Es hermosa, ¿eh? Cuando cantan las chicharras en la pared así y se amoran las chicas en la sequía de enero, se cantará el sandiero su pregón por las esquinas. Y ahí sí, parece de plata vieja. Hoy estoy especialmente ronco, pero le prometo que se lo voy a cantar.
Bueno, no, si te parece, vos, Guille, ¿tenés algún mensaje más?
No.
Bueno, vamos a una pausa entonces.
Dale, por favor.
7:50.
Una década. 10 años. 10 años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Lo mejor de las 7:50 ahora también en Spotify. Las 7:50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7:50 en Spotify. Dale play.
AM 750. Una señal. Una década. 10 años. 10 años. En la misma frecuencia.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Aquí seguimos en la etapa del aislamiento. Recuerden que también estamos en contacto a través de las redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp especial para los oyentes para que escriban sus mensajes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de licores chinos en la China antigua. La primera vez que se hizo vino en China fue más o menos en el año 2070 a.C. por un hombre llamado Jin Di, quien le presentó su creación al emperador de China, Yu. Yu el Grande es el fundador de la primera dinastía de China, la dinastía de los Xia, que es, sin embargo, una dinastía legendaria o conjetural. La cuestión fue que Yu bebió y le gustó, pero como parece que era un emperador serio, notó que algo así podría causar horribles desastres y calamidades, así que lo prohibió y mandó al inventor Jin Di al exilio, por si acaso. Lamentablemente esta historia no es del todo cierta, mitad porque existen otras versiones. Hay una que cuenta que Jin Di era en realidad una sirvienta que un día fue a cazar al bosque, ya que pensaba cocinar un plato para el rey, para el emperador. Por casualidad, vio cómo un mono, ¿qué tal?, bebía jugo fermentado. Uh-huh. Tras tomárselo, el mono mostró una gran satisfacción. Llena de curiosidad, Jin Di se acercó y descubrió que se trataba de un jugo de durazno. Al beberlo, notó como todo su cuerpo se calentaba, disculpen ustedes.
Sí,
se sintió más relajada y contenta. Asombrada, la muchacha llevó el resto del jugo al emperador, quien, seducido profundamente por su dulce aroma y su sabor intenso, aprobó entusiasmado la bebida. Después de recibir la afirmación del rey, Jin Di decidió hacer el bebedizo ella misma. Inspirada en lo que vio, o sea, el inventor verdadero fue un mono.
Sí.
Pero inspirada por el perfume ácido de las frutas silvestres podridas, tras numerosos ensayos, dio con la fórmula para producir un sinfín de variedades de los primeros licores chinos. El último emperador de la dinastía Xia, fundada por Yu, fue un muchacho llamado Jie. A Jie le gustaba demasiado el alcohol y tenía un hábito peculiar. Insistía en beber montado sobre la espalda de alguien, cabalgándolo como si fuera un caballo.
Estaba ya borracho.
Jie bebía todo el tiempo y eso empezó a cansar a sus súbditos. Un día, por ejemplo, mientras bebía montado sobre la espalda de su canciller,
por favor, qué imagen,
el canciller se cansó y colapsó, así que Jie lo mandó a ejecutar. Claro. Jie tenía una cortesana favorita llamada Mo Xi, quien también era entusiasta con los alcoholes, y se le ocurrió la fantástica idea de hacer un lago de vino. Y lo mandaron a hacer. Ella y Jie pasearon por este lago en su canoa, mientras un montón de muchachos y muchachas desnudos nadaban alrededor y practicaban una orgía acuífera. Pero de pronto Mo Xi se aburrió, y ordenó que 3.000 hombres intentaran beberse el lago para secarlo.
Sí.
Al comienzo, bueno, todo fue bien, pero la borrachera general y los ahogos imposibilitaron la consumación, el cumplimiento, sería mejor decir, de esta orden. Poco después, hubo una serie de desastres naturales y un joven llamado Tang se levantó, desafió al emperador malvado, a Jie, y lo derrocó un día en que estaba borracho, y así nació la dinastía Shang, que es mucho, digamos, menos legendaria que la Xia, porque existió hasta el año 1045 a.C. Aún así, las fuentes no son demasiado fiables. El último emperador Shang fue Dixin, que también era un enamorado de los licores, y también hizo un lago. Lo llenó con vino. La única diferencia entre Dixin y Jie es que el lago de Dixin tenía una isla en el medio, y en esa isla había árboles artificiales de los que colgaba carne cocida, tiras de asado, ¿eh? Así que uno podía ir a darse una vuelta, beber y picar de los colgajos. El número de vasijas ceremoniales para beber encontradas por los arqueólogos cae bruscamente hacia el final de la dinastía Shang. Para algunos expertos, esto quiere decir que esos años fueron mucho más sobrios. Estas vasijas eran utilizadas en ceremonias de adoración y para contactar a sus ancestros muertos. El vino y la comida se ponían en un altar y las libaciones en el suelo. Los participantes tenían que beber mucho para entrar en una especie de estado religioso de fervor en el que los espíritus ancestrales se comunicaban con ellos. Existe un documento a principios del primer milenio antes de Cristo llamado Proclama sobre la embriaguez, y ahí dice que Dixi era un borracho y que la dinastía Shang cayó porque todo el mundo bebía. La proclama, que prohíbe beber en otro contexto que no sean los rituales, termina así: si saben de personas que están bebiendo en grupo, no dejen de aprehenderlas y enviármelas aquí, a Kau, donde podré matarlas. No parece que le ha funcionado ni que el emperador haya cumplido. Confucio era un extraordinario bebedor y conseguía mantenerse en pie, por más borracho que estuviera. Dice la crónica, solo en el vino no establecía límite para sí mismo, pero no dejaba que esto lo confundiera. La confusión de Confucio, ¿no? Confucio decía que nunca podría sentarse moralmente en su estera siendo torpe como un borracho. El orden y el autocontrol eran primordiales. Así que beber, si no estaba prohibido, estaba restringido a ocasiones ceremoniales. Por ejemplo, ritos, funerales, banquetes. Esto quiere decir que si querías beber, uno debía participar de alguna ocasión muy formal. Un rival posterior de Confucio, un filósofo llamado Xuanzi, señaló que aquellos que beben siguiendo la etiqueta comienzan de manera ordenada, pero invariablemente terminan en el desorden. Había quejas, ¿no?, respecto de gente que iba de funeral en funeral tratando de chupar todo el alcohol que pudiera, a veces derramando una lágrima de cortesía por el final.
Sí, algo tenía.
Hay un poema también que ilustra cómo las fiestas, sin importar cuán formales fueran, siempre terminaban mal. La primera mitad del poema trata sobre el inicio de un banquete decoroso, hermoso, tranquilo y sublime, y dice: sus gestos adquieren algo nuevo. Dejan sus asientos y dan vueltas. Bailan y saltan y dan largas zancadas. Aúllan y gritan y me gritan. Rompen mis platos, derraman mi comida. Si se fueran, tendrían mi bendición. Las palabras que usas ni siquiera existen. Bueno, cuando China se unió bajo la dinastía Han, se aprobó una ley que prohibía a tres personas beber juntas por ninguna razón, más de tres, ¿no? De todos modos, no funcionó muy bien. En el año 193 a.C., el canciller Xiao He murió y fue sucedido por Cao Shen. Cao Shen no hizo ningún trabajo ni implementó ningún cambio. Cuando el emperador Hui le preguntó por qué no cambiaba el sistema, Cao Shen respondió que no era tan bueno como Xiao He, su predecesor, y que no quería hacer cambios por temor a afectar negativamente el sistema dejado por Xiao. La respuesta dejó satisfecho al emperador. Cuentan que cada vez que alguien venía a quejarse ante Cao Shen, le ofrecía una bebida, la que todos debían aceptar por cortesía, y después otra y otra, y al cabo los visitantes se olvidaban de lo que habían ido a decir. Y ya no había quejas. Retirados los visitantes, Cao Shen regresaba con sus empleados, que también estaban todos borrachos, y les cantaba. Cantando, terminaba cada jornada en aquellas oficinas de la administración china. Sobre los vinos y los licores en la China imperial de los últimos siglos hablaremos en otra oportunidad. Ahora vamos a escuchar un tango muy lindo. Quizá empañe un poco esa belleza el hecho de que lo cante yo, pero lo voy a cantar acompañado por el extraordinario pianista Fernando Marsán. El tango es El vino triste.
Dicen los amigos que mi vino es triste, que no tengo aguantes para el licor. Soy un paleta que ya no resiste de la caña brava y el macho sabor, y en ella se ha muerto todo lo que existe, y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero de dolor. Amigo, a todo pido perdón, si amargado y triste, lagrimeando un bebé. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también como todo varón. Amigos, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar. El vino se vuelve pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Dicen los amigos que no soy el mismo, que hoy en cuanto bebo me da por no hablar, por arrinconarme con mi pesimismo, y me hace ya tiempo no me oyen cantar. No saben eso que no es la bebida, sino que me faltan el aire y la luz. En el alma llevo sangrando una herida y voy por la vida cargando mi cruz. Amigo, a todos pido perdón, y amargado y triste, lagrimeando me ve. Quiero domar en mi emoción, pero floco también como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar. El vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción.
Eran Alejandro Dolina y Fernando Marsán en La venganza será terrible, El vino triste.
ADULAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me saqué un 7. ¿Me compras un helado? Este es un informe del Ministerio de Educación, del doctor Filmus.
No, Filmus, señor.
Acerca de la recompensa como estímulo para el estudio.
Sí. Ahora, mire, si ya con un 7 vamos a andar comprando helado.
Claro.
Es como...
El sistema educativo, dice, ha funcionado anteriormente, porque los que participábamos en él buscábamos evitar el dolor. El dolor emocional por fallar, como el dolor físico, en fin. Y ofrecíamos recompensas.
Claro.
Recompensas, sobornos y extorsiones.
Bueno, premios y castigos.
Claro, bueno. Pero también extorsiones. Si no cumplen con este o aquel aquel tema o aquella exigencia educativa, los dejaré sin recreo, los privaré de tal ventaja o de aquel privilegio.
Acá se acabó, si no aprobás las materias, se acabó la pelota,
Claro.
Se acabó la pelota.
Se acabaron las pelotas en esta casa, ¿eh?
Bueno.
Atención.
Pero si me saco 4, paso.
No, pero con un 4.
Eso está bien para los mediocres.
Bueno, ya con un 4 estoy aprobado, ¿eh?
Eso está bien para los vecinos de al lado. Pero tu papá se sacaba siempre 10.
Sí.
Sí, bueno,
dos pruebas, 5 en cada una.
Sí.
Ya con 4 es suficiente.
No insistas con eso, bueno. Julián.
Julián, de ese nombre. Julián. Me confundo con nuestro hijo.
Ni saben cómo me llamo.
Es el mayor. Está estudiando ahora en Harvard.
Sí. Julián, te vas a tu cuarto si no, Volvés a contestar y te vas a tu cuarto.
Claro, eso es lo que quería. Mi cuarto que tengo la PlayStation ahí.
Pero qué contestador que sos, ¿eh?
No sé
qué. Qué contestador que sos, Fabián.
Sí. Soy Julián, ¿eh?
Bueno, vamos a ver entonces. Porque acá hay nuevas pautas para las recompensas. Las generaciones han cambiado. Ahora, el motivador extrínseco, ¿qué tal? Que viene a ser el maestro, ¿no? Quería hablar, buenas tardes, soy el padre del alumno Germán.
Julián, papá.
Quería hablar con el motivador extrínseco, porque mi hijo algunas cosas no las sabe, otras las ignora y algunas ni siquiera las sospecha.
El motivador extrínseco parece un asaltante serial, alguien que acecha desde la sombra.
Bueno, dice, como estudia mucho este chico, recibe regalos, premios, congratulaciones. Por lo tanto, las personas que trabajamos en la educación tenemos que acompañar a los alumnos en este viaje.
Sí, muy bien. El viaje de egresado es lo que
el viaje de egresado. Este año, naturalmente, porque la economía no está en su mejor momento, es un viaje a José C. Paz. A José C. Paz. Nos tomamos el tren en Retiro, Palermo, Chacarita, sí. Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, Palomar, Hurlingham, William Morris, Bellavista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz.
Bueno, Ahora, yo creo que más que viaje de egresado hay que hacer un viaje de estudio, o sea que vayan, pero después hay que hacer un trabajo práctico, que les vamos a hacer preguntas de José Cepaz.
Claro, los maestros acompañamos también en este viaje para que conecten el disfrute y con el aprender, que al mismo tiempo disfruten.
Sí, ejemplo, señor.
Ellos se emborrachen y aprendan.
Bueno, por ejemplo, ¿dónde está la comisaría?
¿Qué es eso? ¿Eso es para emborracharse o para aprender?
No, para aprender cosas de José Cepaz.
Pues claro. ¿La quiere ver de adentro o de afuera?
De afuera, para ver dónde está.
Ah, porque por ahí no lo largan, ¿eh?
Acá dice, uso de recompensas en la educación.
Sí.
En la experiencia de aprendizaje que utilizan gamificación, ¿qué es eso? El uso de recompensa tipo puntos, medallas, recursos, es habitual. ¿Cómo es esto? ¿Tipo puntos, tipo medalla? ¿Cómo es?
Nosotros estamos premiando, por supuesto, con la calificación clásica de 1 a 10.
Sí, ya con 4 es aprobado, quiero aclarar. Sí,
¡basta!
Sí, ¡basta! Bueno. ¡Ya sabemos! Pero también a los alumnos que hemos notado un esmero particular, hacemos una tabla aparte.
Ajá.
Y van ganando cosas. Por ejemplo, se ganan un diccionario a fin de año.
Estamos también hablando con comerciantes de la zona.
Sí.
Que hacen donaciones, ¿no es cierto? Tenemos una ferretería aquí que ha donado pinzas.
¿Para qué?
Los alumnos que superan el 7.
Bueno. Sí. Se gana
más
una pinza.
Del 7 le regalamos una pinza.
Bueno, pero una pelota no hay o algo de eso.
No, porque no hay, las ferreterías no venden pelotas. Y además, en esta casa se terminaron las pelotas.
Bueno.
Cuidado con el motivador extrínseco, que es la recompensa, porque puede poner en peligro el motivador a largo plazo, que es que recibirnos de médicos e irnos a trabajar junto al doctor Brolin en Estados Unidos.
Claro, porque después usted está siempre, es como el mono que está esperando la banana.
Perdón, acá en esta casa se terminaron las bananas.
No, se terminaron las pelotas. Pero
las pelotas.
No, porque al mono para entrenarlo, el entrenador de monos,
claro, trabaja con una banana cuando hace todo bien.
Claro, hace la pirueta que corresponde en el circo, una banana. La vuelve a hacer bien, otra banana. Y después se espera la banana. Ahora, si estamos formando estudiantes que esperen la banana después de cada prueba, bueno, esa es la Argentina que tenemos, señor.
Claro. Ahora, cuidado porque si hay un tráfico de bananas y de prebendas y de acomodos, vamos a decirlo.
Bueno, sí.
Vamos a decirlo.
Usted. Lo dijo usted.
Vamos a decirlo. A mi hijo Froilán le tienen bronca.
No, lo que pasa es que...
Le tienen bronca y le retasean la nota,
No le retaseamos, lo que pasa es que su hijo Adrián...
Soy Julián.
Bueno, cada vez sabe menos. Es el único caso de un estudiante que en vez de acumular conocimiento, lo va restando.
Se va olvidando. Usted no tiene en cuenta el olvido. Estudia tanto.
Sí, claro, tengo la cabeza saturada.
Bastián estudia tanto que empieza a olvidar.
Sí, tengo la cabeza saturada de tanto conocimiento, papá.
Cállate. Perdónelo, señorita.
No, por favor. Escúchame, Tristán, estoy hablando con tu papá.
Sí.
Así que, por favor, apartate de acá.
Bueno, pero
anda a jugar, Rufián.
Bueno, le quiero decir a la profesora que a veces no se me ocurre la respuesta porque
soy una profesora.
Al profesor no se me ocurre la respuesta porque se me produce un efecto embudo, un efecto cuello de botella. Entonces sí. No me sale la respuesta.
El efecto embudo es el problema de su hijo.
Sí. Claro, sí.
Te dicen así,
ya le dije que no hay más embudos. No hay más pelota, no hay más banana, no hay más embudo. Se acabaron los juegos. La diversión fácil.
Sí, porque...
Bueno, allá. Si una actividad tiene pasos repetitivos y no se puede hacer más variada o desafiante, entonces es útil usar recompensas para que el alumno no se aburra. El profesor Daniel Pink ve la vida color de rosa y recomienda tener en cuenta tres cosas. Dar una explicación de por qué la tarea rutinaria es importante y necesaria. No te podés aburrir.
No,
es necesario que aprendas, te lo tenés que aprender. Por ejemplo, el horario de trenes de José Cepaz a Retiro, te lo tenés que aprender de memoria.
Sí, pero todos los días lo mismo, eso lo aburrido.
El día de mañana, cuando llegás a la estación, vos ya vas a tener el horario en la cabeza y no vas a tener que estar como un gil mirando el horario que hay colgado ahí en la sala de espera.
Sí, se pierde un si se pasa un tren, espero el que sigue, ese es el horario.
Esa es tu manera de vivir, Hernández.
Sí, digo que está llegando a cualquier hora la escuela. La escuela tiene un horario,
Sí, pero ha de saber, la escuela no tiene horario y el agua no tiene memoria.
No. La escuela tiene un horario. El horario de entrada a clase es a las 8:15. Ni 14, ni 16.
Toda la primer parte es aburrida. Es cuando hay que formar, sube la bandera, todo eso.
Izan la bandera.
Todos los días lo mismo.
Nosotros hemos resuelto acá en esta escuela. ¿Qué tal? Soy el director. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Hola, señor director.
Que todas estas calificaciones, recompensas, maneras de competir, se hagan por plata. Lo vamos a hacer por plata, porque no conseguimos estimular a los alumnos.
Muy bien, señor director, muy bien.
A ver, por 50 pesos,
sí, ¿cuál es el
río más largo del mundo?
¿Río más largo del mundo? Río de la Plata.
Perdiste, dame 50 pesos.
Ahora,
lo que sí es que advertir a los padres que hay alumnos que son tan brutos que lo van a fundir,
Claro, pero es carísimo eso.
En un mes se funden, y eso que hay preguntas baratas por 50 mangos, pero a veces hay alumnos que para recuperar, ¿qué hacen? Van subiendo las apuestas.
Bueno, pero discúlpeme,
y
esto...
Ahora
esto...
Vamos por 100, dice la...
Vamos por 100.
A ver, ¿cuál es el océano más extenso?
El Río de la Plata.
Me debes 150.
No.
Hernán.
¿Y cuál es? Nunca me dice cuál es la respuesta.
Pero discúlpeme, ¿esto es una escuela o un garito? Esto es un garito, señor.
Podríamos decirlo.
Y bueno, sí.
Bueno, vamos a otra cosa. Yo creo que lo que se viene, lo que se viene es que no haya calificación. No decirle al alumno.
Eso es lo que yo le quería decir al director y a usted. Pasemos todo pasamos de grado.
No, pero ya se ha probado eso y no funciona,
No.
No, se necesita un estímulo.
Tres consejos para motivar actividades.
A ver.
Pero que requieran creatividad. Utilizar recompensas del tipo ahora sí. ¿Cómo es esto? Quiere decir que una vez terminada la actividad, recompensas a los alumnos con puntos.
Claro.
Personas.
Puntaje. Un puntaje cuando termina la actividad.
Ah, con medallas o con un privilegio. Por ejemplo... Utilizar el baño de maestros. Pero esto dice, no puedes utilizarlo muy a menudo, ya que entonces se convierte en una motivación del tipo, si haces X, entonces sí. Utilizar halagos, halagándolo.
Halagándolo.
Halagándolo, sí, dice... Según Edward Deci, el doctor Deci, decir por Dios que me has dado, una de las grandes es uno de los grandes investigadores en el área de la motivación, este muchacho. Las reacciones positivas generan un efecto potenciador de la motivación intrínseca. Así que cuanto más específica sea la información y más se centre en aspectos como la estrategia o el esfuerzo y menos en el resultado final, mejor para todos.
Sí, eso es lo que yo les quería plantear en el colegio, al director y al profesor acá. El problema que tenemos nosotros los chicos es que no nos gusta lo que nos enseñan. No nos interesa lo que nos enseñan.
A ver, ¿qué te gustaría aprender, Julián?
Cosas prácticas. Por ejemplo, ¿dónde juega el Kun Agüero? Al fútbol.
En el Manchester City.
Bueno, pero no es para que usted responda.
Sí, pero me gané 50 pesos, ¿o no?
No, pero no es para que usted responda. Porque si vamos a dar ese ejemplo a los alumnos, estamos liquidados, señor.
Pero eso está bien, ¿eh? A mí me dijo alguien que había que enseñar mucho de Messi también.
Sí, claro. Esa es la escuela que quiero, yo.
Claro. Bueno, mire, yo creo que en el futuro nadie va a saber cómo le fue en el colegio, porque eso genera envidia.
No, bueno,
usted le pone a uno 10 y al otro 4, el del 4 va a ir destilando un resentimiento que con el tiempo puede conducir a la violencia, al crimen.
Al bullying.
Eso, ahí está. No,
pero la idea es que genere al revés un combustible para esforzarse, para superarse. Porque si yo le pongo a un alumno, le pongo, has alcanzado los objetivos, sigue adelante, y al otro, eres un imbécil, debes esforzarte.
Sigue adelante. Eres un imbécil, sigue adelante.
Y arrójate.
Claro.
Hay que tratar de estimularlo con eso. Yo por eso siempre le digo aquí a Adrián que vos podés.
Julián. Bueno, el problema es cómo está hecha la escuela. Para mí, lo que tienen que hacer ustedes son distintas escuelas según lo que nos gusta a nosotros. A mí me gusta el fútbol, estudio toda la escuela de fútbol. A otro le gusta, por ejemplo, el básquet, otra escuela le enseña todas cosas de básquet.
Pero nadie enseña historia, por ejemplo, otras cosas.
Pero acá no habíamos quedado en que se habían acabado las pelotas.
Claro que se terminaron las pelotas.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso, ¿eh? Con una sociedad en donde no se califique a nadie. En donde todo sea igual, lo mismo un burro que un gran profesor, que no haya aplazados ni escalafón.
Pero los inmorales ya nos han igualado.
Efectivamente, esa es nuestra meta. Hacer que los inmorales nos igualen, ¿no?
Bueno, la está logrando.
Por ejemplo, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, bueno, da lo mismo, finalmente que sea cura, colchonero, rey de basto. Bueno, lo mismo, ¿no?
Caradura o polizón.
Caradura o polizón, ¿sí? No sé si me interpreta lo que le estoy diciendo.
Sí, es que el mundo fue y será una porquería.
Sí. Esta es la escuela Enrique Santos Discépolo,
sí,
que acabamos de fundar, y ya puede anotar a su hijo. Su hijo es un pelandrún, no importa.
No.
Escuela Cambalache lo acepta, sin examen de ingreso, ¿eh?
Claro, ¿para qué?
Bueno, me gustó muchísimo esta escuela, me gustó muchísimo, creo que va a tener muchísimos aspirantes. Vamos a recordar a nuestros oyentes que mañana mismo es el streaming.
Sí.
Mañana a la noche, a las 9:30 de la noche, en la pieza de Dolina 2 y todo lo que ustedes ya saben.
¿Usted ya sabe lo que va a cantar? ¿Va a cantar algo o no?
¿Ya preparó la ropa, todo?
Así como estoy, voy a cantar alguna cosa.
¿Va a cantar algo?
Algo voy a cantar. No muy bien, pero algo voy a cantar.
Bueno, si le parece ahora, hablando de cantar, después de la pausa, va a venir el trío sin nombre.
Ah, sí, con todo su bagaje. Hagamos la pausa, por favor.
7:50.
10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical. Día que viene el trío sin nombre. Viene, es una forma casi simbólica de decirlo porque está cada uno en su casa. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ale Dolina.
Buenas noches. ¿Qué trajeron hoy? Bueno, otra vez. Es una semana muy complicada en términos de ansiedad.
Con la puerta abierta nos atienden.
Precoces. No, además, la ansiedad a esta hora no es nada, nunca es recomendable, pero a esta hora menos.
Bueno,
anuncios musicales.
Hoy no es el día de los dibujitos.
Sí, es
el día de los dibujitos.
Pero también, no se apuren, porque antes hay una canción.
Sí. Ajá.
¿Y es una canción de quién, Martín?
Es una canción de Fito Páez.
¡Oh! ¡Casi nada!
Y es un estreno, además. Es una canción que nunca hicimos.
Así es. Se trata de una canción de las más lindas para mí.
Siempre son las más lindas para usted. Todas son las más lindas.
Bueno, sí.
Uno tiene que ir viendo. Se trata de Mariposa Tecnicolor, señor.
Sí, se canta en la cancha esa también, ¿eh?
Claro.
¿Se canta sola? ¿La misma letra o se modifica la letra?
Sí, un poquito se modifica.
Como siempre, sí. Un poquito, ¿no? Aprovechamos para saludar a Fito Páez, que la otra vez nos mandó saludos.
Sí, ¿no? Nos mandó saludos, que cada tanto escucha el programa, así que quizás...
Cada 10 años.
Bueno, sí. Es un momento pero como justo para dejar de escucharlo.
Puede ir apagando ahora.
Sí, le damos tiempo. Bueno, ahora que apagó Fito Páez, vamos a escuchar Mariposa Tecnicolor. También, esto es un pedido para Esteban por WhatsApp.
Ah, y de paso podemos saludar a Esteban Miglio, nuestro ex productor que va a ser padre. Le mandamos.
Es verdad. Podemos ir a visitarlo.
Sí, podríamos ir a visitarlo.
Bueno.
Cada vez que me vi
gran versión, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bien. De Mariposa Tecnicolor.
Ahora vamos con unos dibujos animados. No tiene reparos este dibujo animado. Este es uno de los caballos de batalla del trío sin nombre de ahora en más. Y se trata de unos dibujos animados emblemáticos para nosotros y para mucha gente. Porque se trata de qué dibujo animado, Manuel.
Es la canción de los supercampeones.
Exactamente. Ah. La del fútbol.
Sí, señor, que me acuerdo que había un
dibujo. La de los japoneses.
Sí,
claro. Ellos que juegan al fútbol iban avanzando todos juntos.
Exactamente.
Claro, que la pelota iba pasando la pelota en horizontal. Algunos técnicos hacen jugar así a los equipos.
Sí, sí.
Las canchas tenían una extensión de 15 kilómetros más o menos.
Claro, porque sí, no llegaba la pelota y iba pensando. Mucha conducción de pelota había ahí.
Sí, hay muchos jugadores que juegan así igual. A mí me parecía bastante realista en ese sentido. Lo que no era realista era que los partidos duraban como 5 capítulos o quizá más.
Pero bueno, hicimos. Tiene muchas aperturas esta.
Señor.
Este dibujo animado. Nosotros hicimos la más vieja.
Bueno.
Ah, bueno, la apertura más vieja es la que vamos a, la que nos trae el trío sin nombre esta noche. Así bueno, que bueno, la vamos a disfrutar entre todos.
A ver, ábrame la más
con
vieja.
Con cuidado, con cuidado. Pero esta canción, entre muchos pedidos, porque esta es una de las más pedidas también, es para Romina.
¡Epa! Bien. Bueno, muy
bueno,
bien.
Bueno, no haremos más preguntas. Para Romina, entonces, esta canción de... ¿Cómo eran los supercampeones?
Supercampeones. Los supercampeones, señor.
Sí, señor. Los supercampeones. Y, bueno, se tiene que ir el trío sin nombre, perdón.
Bueno, está bien.
En este momento, porque ingresa el Sordo Gansé con sus grandes éxitos al aire de las 7:50.
Bien.
Bueno, maestro, aquí le piden para Georgina, que escucha desde una pequeña comuna de Italia que se llama Sabio Chiese.
¿Qué tal?
Muchacho, ¿está
como muchacho, lo pidieron el otro día y yo canté un poquitito.
Sí.
Porque estaba un poco mal de la voz, fuera de maestro, del sordo. Ahora estoy peor todavía de la voz.
Bueno.
Pero es un lindo tango de...
Muchacho, que porque la suerte quiso, viviste en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto ni haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no saber que secarse en una timba y armarse para volverse a meter, que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te sobra el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando con un show. Decime si en tu vida pelandruda, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te sentiste poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce polifonía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal, que le exige un tango rante, no te hace perder la calma, que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando con un chabón.
¡Qué lindo, eh!
Una señal.
Una señal. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM 750. Una señal.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM 750.com.ar.
radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura 21 grados, una décima. Alberto Fernández remarcó que los recursos se usarán para cumplir con la gente antes que con los acreedores. Así lo señaló el presidente en el marco de la inauguración de obras ferroviarias en Morón, Merlo y parte del oeste bonaerense. El mandatario señaló que el dinero del Estado se está usando para infraestructura destinada a quienes más la necesitan.
Uno siente que está cumpliendo con la misión que le fue encomendada. A nosotros nos votaron, entre otras cosas, para que los recursos se prioricen precisamente en quienes más necesitan. Y quienes más necesitan son también los que usan el servicio de transporte público, y en este caso los trenes urbanos. Y por eso me parece que estamos cumpliendo con nuestro compromiso electoral, que el recurso, que el dinero no se vaya a cumplir con los acreedores y el dinero se quede para cumplir con la gente.
El gobierno porteño adelantó por decreto las vacaciones de los docentes, con el objetivo de comenzar el próximo año lectivo, el 17 de febrero. La ciudad resolvió que el descanso para los maestros y maestras comience el 21 de diciembre y finalice el 8 del segundo mes del año. El DNU, firmado por Horacio Rodríguez Larreta, aclara que la medida es excepcional y por única vez. Salta, Jujuy y Tucumán se abrirán al turismo interprovincial el 1 de diciembre. Las autoridades turísticas provinciales y nacionales firmaron un acta de acuerdo de compromiso tripartito para que se cumplan los protocolos sanitarios. Está algo nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura 21 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Una señal.
Muy bien, finalmente los compañeros del programa de Víctor Hugo Morales han devuelto la trompeta de Gillespie. Sí. Y está aquí presente.
¿Qué vamos a tocar?
Perfecto.
Muy bien.
Habían pedido Misty. Tanto pedido.
Misty, sí. En medio de amor.
¿Qué otra?
¿Misty en medio de amor?
Sí, Misty en medio de amor.
Thank you.
va a ser otro tema. ¿Nos vamos con la siguiente?
Sí,
o cómo
por
lo
favor.
Podríamos irnos con la siguiente, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Cuál es, Gillespie?
Vamos a saludar al público que nos ha acompañado esta noche. Y esta es por decisión de la dirección de la radio. Lamentablemente, nuestra última canción, que no sé cuál va a ser, pero seguramente tendrá un sentido así como de despedida y de gratitud.
Y ¿cuál es? Yo creo que en un día muy especial, aniversario...
Sí, el Día de la Madre.
No, señor. Ah. Aniversario de Astor Piazzolla.
Ah, mira, bueno.
¿Y entonces?
Hay preparado un tema de Herbie Hancock. Le gustaba Astor Piazzolla escuchar.
Bueno.
¿Vamos?
¿Cuál? ¿Qué tocamos?
Walter Nelson Mann.
¿Cuál es?
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Tu esperanza es nuestra señal. AM750.
10 años en la misma frecuencia. Jazz 750.